Y en esta mañana continuamos con esta serie de mensajes del Antiguo Testamento. Y hoy nos corresponde el libro de Nahum. Un libro muy difícil para encontrarlo para los que no leen la Biblia, porque son 3 capítulos únicamente y son muy poquitos los versículos que tiene. Nahum capítulo 1. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a dar lectura del 1 al 7, si me siguen con su vista. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Léelo conmigo, por favor, por ahí el 7, todos. Nahum significa su nombre confort, consuelo. Y parece que es una contradicción este libro, porque el nombre de él significa consuelo, sin embargo el libro trata de ira, de juicio. Parece una contradicción. Cuando leemos estos primeros 6 versículos, eliminando el 7, la palabra que resalta mucho aquí, hay el pensamiento de ira, de juicio, de venganza. Ahora, ¿acaso es solo eso nuestro Dios? Hemos oído 2 mensajes de Jeremías, también de juicio. Pero cuando llegamos al versículo 7, es como se dice, como un manantial en el desierto. Haga de cuenta que anda en Arizona o en Mexicali, como decía el hermano McBride, la puerta del infierno. Imagínense en un lugar desértico y en medio de ese desierto, un manantial. ¿Cuánto alivio para el caminante? El versículo 7 es el único en todos los 3 capítulos que brilla esperanza. Y esta esperanza es para el reino de Judá. Según el versículo 15, celebra, oh Judá, tus fiestas. No más vas a ser atropellada, maltratada por este imperio. Estamos hablando de Nínive, capital, o sea, Siria. Y Nínive, esta nación como la llama sanguinaria, el 3:1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Ahora, Dios es, mire, si tiene ahí su vista, dice el 2, Jehová es Dios celoso, Jehová es Dios vengador, 3, Jehová es tardo para la ira, 7, Jehová es bueno. En medio de esta tormenta de ira, de juicio, Dios hablando que está enojado, cuando miramos esto nos preguntamos, ¿Dios es bueno en verdad? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pero sí, todos nos hemos preguntado, ¿Dios es bueno? Miramos Jeremías, 2 mensajes de ira de Dios. Ahora llegamos aquí y nos preguntamos, ¿Dios es bueno? Bueno, mire lo que pasa con Nínive. Nahum trata del juicio de Nínive. Miramos de Jeremías, iban a ser Israel y Judá, los dos reinos, iban a ser arrasados por Babilonia, los iban a llevar cautivos. Aquí es Nínive, el juicio es contra ella porque está atropellando mucho a Judá. Y Dios dice, basta, hasta aquí llegó todo. Dice el 2:13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Se acabó Nínive. Uno pensaría, ¿Dios es bueno? ¿Va a acabar una ciudad, una nación entera? Bueno, han pasado 100 años que Dios mandó a Jonás. Dios envió a Jonás y traía un mensaje a Nínive. Arrepiéntanse, porque si no, en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Después de toda la, ustedes saben, Jonás, su rebeldía, al final decidió obedecer a Dios y fue y predicó, y Dios no destruyó a Nínive, porque aparentemente cambiaron su estilo de vida. Pero han pasado 100 años y esta ciudad sanguinaria sigue igual. Nada más parece que el miedo los hizo que cambiaran, pero ahora continúan en lo mismo. Bueno, mi hermano, ¿usted cuánto tiempo tiene paciencia con alguien que le molesta? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Bueno, Dios tuvo paciencia 100 años. Bueno, 100 años ya es suficiente. Si se iban a arrepentir, ¿por qué no lo hicieron antes? Si no se arrepintieron en 100 años, no van a cambiar en 110 años o 101 años. Entonces Dios va a intervenir. La aniquilación total. Han pasado 100 años y se acabó la paciencia. Ha vuelto la nación, la ciudad, otra vez al pecado. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, como mirábamos. Dios tuvo paciencia, pero anduvo escudriñando a ver si encontraba, y no encontró ni 10 justos en la ciudad. Dios tuvo que intervenir para acabar con toda esta maldad, extraer el tumor del mundo, esa mancha negra, el pecado, y exterminarla. Es una obra de misericordia. El Señor conocía también lo que estaba pasando en Nínive. Entonces llegamos al versículo 7, y este es el pasaje que trae esperanza para Judá. Y aquí es la descripción de Dios. Jehová es bueno. Jehová es fortaleza. Jehová conoce a los que en él confían. Es el bosquejo que vamos a usar en esta mañana. Nuestro tema es misericordia en medio del juicio. Hay misericordia en medio del juicio. Veamos la primera parte del pasaje. Jehová es bueno. Es interesante la etimología de la palabra bueno, especialmente en inglés. La palabra que usamos nosotros es de donde se origina la palabra Dios. Bueno es una G, O y una D. La etimología de ahí viene esa palabra. Bueno, en el lenguaje en inglés, de Dios. Dios es bondad, es bueno, es bondadoso. Eso es nuestro Dios. Ustedes creen que Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, para salvar a pecadores, así como son ustedes tan malvados, y que Dios los haya salvado, como a mí. No diga que es una persona muy buena, usted lo era antes. Y todavía, ya conociendo el Evangelio, todavía su vida está sucia. Pero Dios nos salvó así. Dice Romanos 5, busquen ahí el pasaje en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5. 6. Porque Cristo, note, cuando aún éramos débiles, malos, a su tiempo murió por los impíos. Éramos incapaces. Bueno, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo poder hacer que algunos hará morir por el bueno. Pero mire el 8, la comparación, este es el punto de comparación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y mire que si no es bueno, en que siendo aún pecadores, Cristo hubiera muerto por nosotros. Siendo pecadores, siendo malos, quiso morir por nosotros. El 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el juicio ahora ya fuimos librados, porque ahora en Cristo tenemos salvación y ahora no tenemos condenación. El 10, éramos enemigos, pues siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí en Romanos 5 es lo que se conoce los cuatro mucho más. El versículo 9 dice, pues mucho más. El 10, mucho más. El 15, en la parte media del versículo dice, abundaron mucho más por la gracia. El 17, en la segunda parte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Cuatro mucho más tenemos en Cristo. ¿Y quiénes, a quiénes se les dio esta promesa? A pecadores como ustedes y yo. Por eso Nahum dice, mira, Judá, Nínive va a ser juzgada, pero que nadie piense que porque voy a traer juicio por toda la maldad que hay, que nadie piense que se ha disminuido parte de mi carácter, de mi bondad. Que nadie piense que por lo que estoy haciendo, por lo que voy a hacer, dejo de ser bueno. Yo continúo siendo bueno. Jehová es bueno, el Señor es bueno. Entonces Nahum deja bien claro que nuestro Dios sigue siendo bueno. Ahora, todo aquí depende mucho de la definición de lo que es bueno. Por eso algunos se confunden, como mencionaba este impostor que se llamaba pastor impostor. Todo depende de la definición de lo que es bueno. Para usted, ¿qué es bueno? Para Dios, ¿qué es bueno? Bueno, nuestro Dios en su palabra dice que lo bueno se define primeramente como todo aquello que trae gloria para Él. Y en segundo lugar, lo que contribuye al beneficio de sus hijos, su iglesia en este caso. Primero lo que trae gloria para Él, pero también lo que contribuye para el bien de sus hijos. Según la apreciación de Él, porque según la apreciación de nosotros es algo totalmente diferente. Entonces, Dios es bueno. Lo miramos en muchas partes de la Biblia. Si usted busca su Biblia, la concordancia, va a encontrar Jehová es bueno, Jehová es bueno. El Salmo 100, versículo 5 dice, Jehová es bueno. Dice el Salmo 119, 68, Jehová es bueno y bienhechor. La palabra bienhechor significa hacedor de bien. Es hacedor de bienes nuestro Dios. Bienhechor es nuestro Dios. Ahora, que no interprete usted lo que hace nuestro Dios como algo bueno, eso es el problema de usted. Pero cuando usted conoce la Escritura y conoce mucho más a Dios, va a interpretar cada acción de Dios como algo que es bueno, porque es bueno lo que está haciendo nuestro Dios. Entonces dice, y hay algunos ejemplos que nosotros podemos mirar para entender que Dios es bueno. Mire, el Antiguo Testamento, quizás la vida de José sea el mejor ejemplo Quizás el mejor ejemplo es la vida de José. José, en el Antiguo Testamento. Hay cuatro hechos negativos que marcan la vida de este joven. Primero, era aborrecido por sus hermanos. Era aborrecido por sus hermanos. Y usted que tiene aquí, los que tienen hermanos, hermanas, usted sabe cuando hay un coraje entre hermanos, hay algunos problemitas tolerables, pero a veces hay unos problemas que se agudizan toda la vida. Llegan a estar viejos y todavía continúan enojados los hermanos. Bueno, José era aborrecido por sus 11 hermanos. Otra cosa negativa que marca su vida es, sufrió intento de asesinato. Y no crea que por algún extraño. Sus propios hermanos que lo aborrecían, querían matarlo, intentaron asesinarlo. ¿Se imagina cuando hay este conflicto en la familia que llega a tal extremo de querer matar a un hermano a otro hermano? Es una cosa gravísima. Si no es por Judá, uno de sus hermanos, que ayudó y dijo, no, ¿para qué vamos a derramar sangre? Dice, mejor vamos a tirarlo. Más compasivo Judá, ¿eh? ¡Ah, qué hermanito tan compasivo! Dice, mejor lo tiramos en el pozo, lleno de lodo. Agarraron a José y lo tiraron en la cisterna. Dos hechos negativos en la vida. Tres, como si esto no fuera poco, lo vendieron como esclavo. Negociaron con su propio hermano. Su propio hermano hicieron negocio. Lo vendieron como esclavo en Egipto. Cuatro, estuvo preso injustamente. No merecía estar en la cárcel. Lo sabemos por la escritura. Ya los que hemos estudiado Génesis sabemos, no merecía estar en la cárcel. Fue injustamente acusado por una mujer ramera que quería acostarse con él. Ustedes saben, los presos en estos días los interrogan en la cárcel. No, yo no hice nada, yo soy inocente. Bueno, todos son inocentes, pero José sí era inocente. Ahora, cuando usted ve estas cuatro cosas que marcan la vida de este joven, ¿exhibe lo bueno de Dios? ¿Por qué dejó Dios que sufriera a José de esta manera? ¿Eso es bondad? ¿Eso es ser bueno? Bueno, si usted le pregunta a otras personas que no conocen de Dios, dice, no es bueno. Ahora, si usted le pregunta a José, él hubiera dicho que sí es bueno. Porque cuando usted ve esto de la vida de este joven, la frase que resalta dice, y Jehová estaba con él en la cárcel. Y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con José. Ahora, si usted le pregunta a Dios, va al capítulo 50 de Génesis, y usted mira el resumen de dónde comenzó la vida de José sufriendo y llega hasta este punto, y sí, dice Dios, mira, todo esto que yo hice, todo este drama que yo hice, fue para llegar hasta este día, para salvar una nación de la hambre que vino sobre la tierra de Canaán. Y el único lugar donde había comida era en Egipto. Entonces dice Dios, yo todo este drama yo lo armé. José estaba en el juego porque yo quería salvar el pueblo de la promesa. Porque de ahí iba a venir el Salvador, el Mesías. Entonces, a los ojos de Dios, todo esto es bueno. Para José, este joven que amaba a Dios, lo que Dios estaba haciendo era bueno. Sus hermanos no pensaban eso. Por eso estaban espantados. Ya se murió Jacob, ¿y ahora qué va a pasar? José nos va a matar, no nos va a dar de comer. Estaban espantados, porque lo que habían hecho era malo. Bueno, según pensaban ellos. José les dice, miren, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo ha tornado para bien, para darles de comer a ustedes en este día. ¿Es bueno los actos de Dios? Usted no lo entiende, a veces yo tampoco lo entiendo. Mire lo que pasó con Job. Usted sabe todo lo que pasó a este hombre. Perdió sus riquezas, su ganado, perdió sus 10 hijos en un solo día, perdió el apoyo de su mujer, perdió el apoyo de sus amigos. Usted no sabía, bueno, digo, él no sabía lo que estaba pasando allá en el cielo. Todo el libro, si usted lo lee, él no está hablando de que perdió a sus hijos, que perdió su riqueza. No, no. Si usted lee los 42 capítulos del libro de Job, todo el drama es Job quiere saber, quiere tener un encuentro con Dios. Él quiere tener una comunión, una comunicación con Dios. Todo lo que busca él, yo quiero hablar con Dios. Ojalá hubiera un árbitro, dice, que se ponga entre él y yo y podamos hablar. Es lo que buscaba. Porque él no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Pero si no hubiera pasado eso, no tendríamos el libro de Job. ¿Sabe cuántos millones de millones han sido consolados por ese libro? Usted también, ¿verdad? Yo he sido consolado por ese libro. Pero Job no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios, que es bueno, estaba pensando en usted también. Ahora, cuando usted pasa por luchas, por angustias, se va a Job. Allí hay una luz de consuelo, de esperanza. Entonces, lejos esté de pensar como ese impostor que Jehová no es bueno. Dígalo los redimidos, Jehová es bueno. Jehová es bueno. Entonces, según nuestra interpretación o según nuestra definición, eso no significa ser bueno, lo que pasó con José. Según Dios, sí lo es. Nuestra concepción limitada nos hace que sea incomprensible que esto no sea bueno, por la limitación que tenemos. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8. Ahí atrásito de Nahum, Ezequiel, Jeremías atrás, y se va a Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted no puede comprender las obras de Dios, los caminos de Dios. Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis, como mis caminos, así como son más altos. Hay un abismo de separación. Nuestra mente tan limitada se atreve a decir que Dios no es bueno por algo que usted no comprende. Mire, si usted cierra la mano, según dicen los científicos, este es su cerebro. Usted cierra su mano y mira esto. Esta es la cosita que tiene aquí atrás en su cabeza. Y esa cosita que tiene, ¿se atreve a desafiar al Dios de la creación? Porque usted no comprende ciertas cosas que Dios está haciendo, ¿lo va a acusar de que es injusto? Es que usted no puede comprender. Su mente finita no puede entender el infinito Dios que es nuestro Dios. Y hay cosas que Dios no nos pide que comprendamos. Hay cosas que solamente nos pide que creamos. ¿Usted puede comprender cómo Dios lo haya amado y lo haya perdonado todo su pecado? Yo no, porque estoy pensando como humano. Alguien me la hace y pues sí, lo perdono, pero si me la hace otra vez, pues ya la pienso tres, quién sabe, ya la vencida. Y en caso de que lo perdone, pues sí, pero no lo olvido. ¿No piensa usted también así a veces? Miren, qué santitos son, ¿eh? No, si son iguales, nomás que no quieren confesar su pecado. Sí, Dios es bueno. No comprendemos muchas cosas que Dios hace, pero Dios es bueno. En el Día del Padre estaban buscando el mejor padre, el modelo. Y uno de ellos que sacaron era, ¿sabe quién? Ricky Martin. ¡Qué padre, modelo! Bueno, esa es la apreciación del mundo. Un homosexual reconociéndolo como uno de los padres modelo. Bueno, ese es el mundo en que estamos viviendo. Bueno, pero usted busque el padre modelo, que cuida de sus hijos, de su esposa, es proveedor, siempre está pendiente de ellos, no fuma, no toma, no maltrata a su esposa, no a sus hijos. Es, señálele todos los atributos que pueda mirar a ese padre. Bueno, con todo eso que usted le pueda encontrar, nuestro Dios es más bueno que ese padre todavía. Más bueno todavía. Fíjese lo que dice Mateo 7. El sermón del monte. Hablando de los padres, precisamente. ¿Siete? Mateo 7, 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, hablando del padre, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ningún padre se atreve a hacer eso. Bueno, antes pensábamos que no había. Ahora estamos descubriendo que hay padres que hacen esto y cosas peores. Pero dice el 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Cuánto más el Padre que tenemos? Por eso estamos hablando de que Dios es, como dicen aún 1:7, Jehová es, o el Señor es bueno. Jehová es bueno. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice que toda buena dádiva, todo regalo, don, dice la Biblia, don es regalo, todo don perfecto, ¿de dónde cree que proviene? Del Padre de las luces, de Dios, en el cual no hay sombra ni mudanza, no hay variación en nuestro Dios. Por eso dice el 16, no erréis. Ahí Santiago 1, porque están atribuyendo que Dios puede ser el que genera el dolor, la prueba en el ser humano, la tentación, y dice, no erréis. Dios no es generador nada de esto, porque todo don perfecto desciende del Padre que está en los cielos. Dios es bueno. Sí hay pruebas en la vida, es cierto, luchas, angustias, pero 1 Corintios 10, 13 dice que todo lo que sufrimos, no hay ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel, nótelo, fiel es Dios, que no nos va a dar más de lo que no podemos resistir. Él conoce nuestra resistencia. Si se estira mucho la soga, se puede romper. Y Dios que nos conoce, dice, no nos va a dar más de lo que no podemos resistir. Juntamente con la prueba, viene también una salida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Es parte del carácter de Dios. Es bueno nuestro Dios. Lo miramos que es bueno por salvarnos. Lo miramos que es bueno en proveernos buenas cosas. Lo miramos que es bueno por la seguridad que nos da. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Salmo 27, 10. Sí, puede haber un padre, y hay muchos que han dejado a sus hijos abandonados. Madres que han dejado abandonados a sus hijos también. Los han dejado abandonados. Pues, aunque hagan eso los padres, dice, yo no te dejaré. ¿Es bueno nuestro Dios? Ahí está la prueba de que el Señor es bueno. Dios es bueno. Pero ¿es debido a nuestra concepción limitada de las cosas? ¿O de nuestra ignorancia de las Escrituras? ¿O nuestro conocimiento limitado de nuestro Dios que llegamos a pensar que algunos actos de Dios no son buenos? Pero se debe a eso. No que Dios deje de ser bueno. Aún lo más oscuro que le pueda pasar en su vida, lo más oscuro que pueda pasar en su vida, todavía Dios sigue diciendo lo mismo. Todo ayuda para bien de aquellos que aman a Dios. Usted no lo puede comprender a veces, yo tampoco lo puedo comprender, pero Dios dice que Él es bueno. Es bueno. Todo lo que tenemos, todo lo que no tenemos, todo lo que nos da, todo lo que nos quita, lo que disfrutamos, lo que sufrimos, todo es un despliegue, una exhibición de lo bueno que es nuestro Dios. Es lo que dijo Job, lo que me da y lo que me quita, todavía todo esto exhibe lo bueno que es nuestro Dios. La bondad de Dios es bueno. ¿Sabe? Hasta la muerte también es bueno. Hasta la muerte se convierte en ocasiones algo que no lo comprendemos, pero es un acto de la bondad de Dios también. Primero dice el Salmo 118 que la muerte es preciosa delante de los ojos de Dios. Pero en Isaías nos da el motivo por qué es preciosa. Mire lo que dice Isaías 57. Encontré este pasaje muy consolador. Capítulo 57. Desde que lo hallé hace tiempo, lo marqué en mi Biblia. 57 de Isaías 1 y 2. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ellos. Y los piadosos mueren, note, los piadosos. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus hechos todos los que andan delante de Dios. Se lo dejo para que reflexione cuidadosamente en su casa. Mire el uno. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Si hasta los humanos a veces pensamos en eso. Miramos a un ser querido que está sufriendo terriblemente de alguna enfermedad terminal. Amamos nuestro ser querido, lloramos, sufrimos, nos angustiamos. Pero cuando vemos tanto el sufrimiento en esa persona, que allá de lo profundo surge un clamor: Señor, ¿por qué no mejor te lo llevas ya? Es alguien que amamos. No queremos que se muera. Pero debido a la condición, Señor, esto sería bueno si te lo llevas. Delante de la aflicción es quitado el justo. Dios es bueno. Es bueno nuestro Dios. Y esa debe de ser siempre una forma o un motivo más bien de adorar a nuestro Dios. Porque digo, no lo hacemos a veces, es porque no entendemos. Pero Dios continúa siendo bueno. Número dos. Ahí Nahum dice que el Señor es también, el verso 7, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza. Fortaleza tiene que ver con fuerte y siempre está asociado con una ciudad amurallada que se convertía en un refugio de seguridad. Fortaleza. Ahora nosotros, nuestra concepción es diferente de la palabra porque no vivimos en aquellas épocas. Pero aquellas épocas todas las ciudades estaban amuralladas, círculos en las paredes, más bien alrededor con paredes altas, y en las partes altas había lo que le llamaban un atalaya, y la gente viviendo aquí adentro de la ciudad. Imagínense que esta es la ciudad, rodeada por esas paredes, y allá arriba hay alguien, el atalaya, cuidando, avisando de peligros que pudieran venir del exterior, para que los que estaban dentro se resguardaran, se protegieran. Es donde viene esta palabra que agarra Nahum: fortaleza, fuerza, seguridad, confianza. ¿Cuándo? Dice el verso, en el día de la angustia, en el día que lo necesitas. ¿Cómo sé que es confiable, que es segura, que es fuerte la fortaleza? Bueno, usted no va, cuando hacen un puente, no va a cruzar ahí si primero no mira que ya ha sido probado, ha sido examinado, gente competente, hacen la prueba. Eso nos garantiza que es seguro. Cuando Dios dice que Él es la fortaleza, Él nos presenta como alguien que es confiable, que es seguro, que es fuerte en el día de la angustia. Cuando llega la angustia, encontramos seguridad, confianza en Dios. Nos metemos en ese lugar de seguridad donde encontramos confort, nos sentimos a salvo. Esto es parecido a lo que miramos aquí. Cuando ve que hay temblores, ¿qué le dicen? Ponte en un lugar seguro, protégete. Aquí en California, en otra parte del país, cuando hay tornados, las casas las han hecho siempre con un basement para protegerse. En Israel, que está constantemente en estado de guerra y ataques continuamente, hay sirenas. La gente está entrenada así, desde los niños pequeños ya saben. Se oyen las sirenas y los niños y toda la gente ya sabe, hay un ataque. Tienen sus lugares, sus búnkeres allá escondidos, un subterráneo para protegerse de los ataques del enemigo. Esa es su fortaleza, se esconden allí. Bueno, dice la Escritura que nuestro Dios es nuestro escondedero y nuestro pronto refugio también. Y es lo que está diciendo Nahum aquí: métete, refúgiate, resguárdate en el Señor en el día que llega la angustia. Ve allí cuando llega la angustia. Cuando más lo necesitas, cuando hay angustia, ¿qué hacen algunas personas? Tienen problemas y se alejan de la congregación. Dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Dicen, no vale la pena ir a la iglesia. ¿Para qué? Mira tantos problemas que tengo. ¿Para qué leer la Biblia? No vale la pena. ¿Para qué orar al fin que de por sí ni me escucha? Bueno, porque no conocen a nuestro Dios, que es bueno y que también es fortaleza. Si lo conocieran, nuestro Dios, que es bueno, también acudirían para que sea también su fortaleza. En vez de alejarnos, corremos a buscar. Y si usted mira estos pasajes en la Biblia, siempre en el día de la angustia se encuentran los pasajes señalando, es en el momento que necesitamos. El Salmo 50:15 dice, invócame, ¿cuándo dice? En el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Los que ya estamos aquí mayores, los que ya, los jovencitos todavía no saben algunas de estas cosas, ya saben, pero todavía no en la dimensión que los más adultos. Los jóvenes ya saben, los adultos más, lo que es una angustia. Ustedes, los que han pasado por una etapa de angustia profunda, han acudido al Señor y han experimentado que Él es fortaleza para ese día. Lo han experimentado algunos de ustedes, yo creo, ya, ¿verdad? Cuando ha llegado la angustia y han acudido a Él, han experimentado que Él sí sabe librarnos en el momento de la angustia, cuando no sabemos qué hacer. Como dice Hebreos 4:16, el oportuno socorro. En el momento más oportuno, cuando más lo necesitas, allí está el Señor como tu fortaleza. Cuando nadie te puede ayudar, cuando el pastor no te contesta para hablar con él, cuando tu familia no te quiere ayudar, no te quiere escuchar tus problemas, cuando nadie, todavía Dios está ahí a tu lado. Refúgiate en Él. Refúgiate porque Él es tu fortaleza. Cuando lo necesitas, allí está el Señor. Lo he experimentado una y otra vez, que Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Una y otra vez lo he experimentado. Dios es una fortaleza. Me refugio en Él y nadie de los enemigos puede entrar. Me rodea, dice, como el monte de Hermón, como aquel rocío que destila por los montes, hablando uno de los salmos. Hay protección, estoy rodeado, estoy protegido, me puedo refugiar allí, puedo entrar y encuentro reposo y seguridad. Entonces, Jehová es bueno, Jehová es fortaleza. Ahora, déjenme presentarles una idea hipotética. Para todos aquellos que promueven que se acabe el mal y que haya puro bien. ¿Quieres que acabe Dios con el sufrimiento? Yo creo que ustedes quisieran que se acabe el sufrimiento. Ahora, si ustedes quieren que se acabe el sufrimiento, Dios tendría que acabar con toda la humanidad. Porque ella es la generadora de la maldad, que a su vez trae el sufrimiento. Santiago 4, 1 y al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos? ¿Dónde se originan? Del corazón pecador. Y eso es lo que trae dolor en el mundo entero. Si lo miramos con todas las catástrofes que hay entre los mortales, entonces mejor nos quedamos donde estamos, porque sería aniquilado todo el pecador. Bueno, un día ese sueño será una realidad. Todas estas cosas pasaron, dice, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Cuando ya no haya pecado, entonces sí disfrutaremos ese sueño que tenemos, que va a ser real. Por último, Jehová no solamente es bueno, no solamente es fortaleza, sino también conoce a los que en Él confían. Él conoce, sabe, mira, observa, está al tanto de lo que te pasa a ti, de lo que me pasa a mí. ¿Piensas que te ha olvidado, que no toma cuidado de ti? No, Él conoce, te conoce a ti. Mire Éxodo, por ahí mirar un ejemplo que tengo, el capítulo 2. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y cuando clamaron, mire lo que pasó: subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Lo reconoció 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Sí, él conoce, él mira, él observa, él ve lo que te pasa, dice. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos. Esto lo hace Dios a menudo. Dios nos conoce cuando estamos en tiempo de angustia. Es lo que dice Dios a través de Nahum. Jehová conoce a los que confían en Él. Él sabe quiénes son de Él. Pero también el Señor conoce en la vida cotidiana tus tareas diarias. Ahora, esto debe de consolarnos, pero también debe de espantarnos. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Él nos conoce en la angustia, pero también en la vida cotidiana, en tus tareas de cada día. Él sabe dónde estás, qué haces. Si lo tiene Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 48. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, note la frase, te vi. Te miré. Antes de que llegaran a hablarte, yo te estaba yo mirando. Note esa frase. Ahora digo, esto puede ser consolador. Cuando está en el problema más de angustia en su vida, el Señor lo conoce, lo está observando, lo está mirando. Pero también puede mirarlo del otro lado. Cuando está haciendo mal, dice el Señor, te estoy mirando. Te estás escondiendo de los demás, pero yo te estoy mirando lo que estás haciendo ahí en secreto. Donde nadie te mira, te escondes, te apartas de los demás, pero yo te vi. No, Señor, yo no lo hice. Te miré. ¿Se recuerda de Sara? Cuando Dios le dijo, tu esposa Sara estaba riendo, le dijo a Abraham. Y la señora dice, no, yo no me estaba riendo, ¿eh? Pues yo te estaba mirando, mujer. Aquí Dios le está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, si yo te miré cuando estabas ahí debajo del árbol, cuidado, lo que está haciendo, Dios lo está mirando. Allá en su cuarto, joven, señorita, cuando cierras la puerta de tu cuarto y prendes la computadora, ¿sabe? Dios te está mirando. Cuando agarras tu teléfono, los muchachos, debajo de la cobijita a un lado para que no lo miren. No lo miran los demás, pero Dios bien que está mirando, te está observando qué o con qué estás jugando. Esto debe ser estremecedor, pero también consolador. Porque ahí me puede mirar cuando estoy muy necesitado. No estoy solo. Me conoce. Él sabe que yo confío en Él. También Él nos conoce nuestra relación tan íntima. Juan, ahí Juan, ahora al capítulo 10. Estábamos en el 1. 10. Tres y cuatro. A este abre el portero. Está hablando del buen pastor. Dice el 2, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen a sus ovejas, él las conoce a ellas. Es interesante, muchos han discutido sobre eso de nombres. Dios nos conoce por nombre. No sé. Imagina que nos conoce por Catalino, Anicasio, o el nombre que usted quiera ponerse por ahí. O se llama, pobrecito de usted, pero. Nos conoce por nombre. Una relación tan estrecha, tan íntima. El pastor conociendo a sus ovejas. Siempre la oveja, lo hemos predicado en otras ocasiones, es un animal que Dios ha usado como figura para, tiene que ver con nosotros y Él como el buen pastor. Y es algo maravilloso de ver a las ovejas, lo torpe que son y lo torpe que somos nosotros también. Hace muchos años, yo creo como en el 85, por ahí con 85, estaba buscando dónde vivir y buscando, encontré aquí, cuando usted va en el 57, apenas se sube en el 60 al 57 rumbo para Santana, usted pasa por ahí y mira animales en las montañas. Conocí a alguien de ahí, me dijo que me ofrecía trabajo para los animales. No era mucho el trabajo, la comida nada más, tenerles ahí, el agua que iban, porque ellos solitos salían a pastar y luego bajaban. Y estuve considerando moverme porque tenía unos problemas también en la iglesia y estaba mirando las ovejas. Dije, pues no sé cuál será mejor, las de la que tengo allá en la puente o las de estas que andan en el campo. Y pues aquellas se me hacían mejores. Pero decidí por lo más difícil y me quedé. El Señor conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Por nombre, personalmente. Todos los detalles de la vida nuestra. Conoce. Y cuando decimos que conoce, en verdad conoce todos los detalles de nuestra existencia. Y con eso terminamos en esta mañana. Busca el Salmo 139, que tuvimos la lectura. Y con eso vamos a terminar en este día. Salmo 139, versículo 1 en adelante. ¿Sí lo tiene? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, aún sus pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, tu descanso, tus tiempos de ocio, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nos conoce, Él conoce, el Señor conoce a los que en Él confían. Habla de nuestro sentar y de nuestro levantar. Habla de nuestros pensamientos, habla de nuestro descanso, habla de nuestro caminar, habla de nuestro lenguaje, habla de nuestro pasado y futuro, habla también de la omnipotencia, dónde vamos a escondernos, habla de la omnisciencia, no nos podemos encubrir de Él. Dios conoce todos los detalles. Digo, esto debe de estremecernos si andamos mal, pero debe de consolarnos cuando estamos en la necesidad y en la angustia. No estamos solos. Entonces, nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor es fortaleza y nuestro Señor conoce también a los que en Él confían. Este es el Dios nuestro que tenemos. Le dijo Dios a Nahum, ¿miras juicio solamente? No, yo sigo siendo bueno y sigo siendo fortaleza y sigo conociendo a mi pueblo. No he cambiado. En estos días presentes igual hay tanta maldad por todos lados. Y tal vez Dios traiga juicio también, pero Él conoce los que son suyos. Él conoce. Si aquí, los que habemos aquí, Él sabe quiénes son suyos y quiénes no. Vamos a orar para dar gracias en esta hora. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, que podemos, Señor, escuchar que eres bueno, que eres fortaleza para cuando llega la angustia, que tú conoces a aquellos que confían en ti. Señor, gracias. Cuánto alivio trae a nuestras vidas, Señor, saber que en este mundo de tanta maldad no estamos solos. Siempre contamos contigo, Señor. Oh Dios, ayúdanos a conocerte más y más, Señor. Porque cuanto más te conocemos, Señor, vamos a aprender a confiar más en ti, Señor. Y vamos a dejar de quejarnos por las cosas que haces o por las cosas que no haces, Señor. Porque entonces vamos a entender lo que realmente es bueno, Señor. Lo que significa, lo que en verdad significa, qué es bueno, Señor, para ti, y también lo que es bueno para ti y para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para también cuando viene la angustia, ese día de, oh Señor, de dolor, que podamos nosotros refugiarnos en ti. Meternos allí, Señor, en esa fortaleza donde el enemigo no puede tocarnos. Señor, es una fortaleza impenetrable. Nadie puede llegar a ti cuando estamos asegurados en tu mano, Señor. Cuando llega la angustia, nuestro Dios, gracias también porque nos conoce. Nuestra vida diaria, cada detalle de nuestra vida, Señor, conoces todo, mi Dios. Oh, bendito Dios, te adoramos y te damos gracias por esta mañana, Padre. Bendito eres. Siempre proclamaremos que eres bueno. Siempre proclamaremos que eres una fortaleza. Y siempre también proclamaremos, Señor, que conoces realmente a los que confían en ti genuinamente, Padre. Bendito eres, Señor, porque en tus manos hay seguridad. En el nombre de Cristo, tú lo has hecho posible. Y en el nombre de Él te damos gracias, Señor. Amén.